A Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones en la venganza será terrible.
Dolina, qué boque chévere, grande. Veo como a la tarde me encierro y lo hago así.
Bueno, vamos a hablar de algunos charlatanes del siglo XVIII. Por ejemplo, en siglos como el XVI era muy peligroso hacerse reputación de brujo, de hechicero. ¿Por qué? Como todos ustedes saben, se quemaba a muchas personas por tener tratos con el diablo. De manera que los hombres sabios se cuidaban muy bien de hacer cosas prodigiosas, porque en cualquier momento aparecían incinerados ahí. Entonces sabemos muy poco de los alquimistas que siguieron los pasos de Cornelio Agripa, que fue del siglo XV, o de Teofrasto Bombastus, también llamado Paracelso. ¿Por qué escondía ya? Bueno, la alquimia tiene un cierto secreto en sí misma, pero además, si es que algo prodigioso descubrían estos muchachos, se hacían los otarios por temor a que los quemasen. Según dicen, Nostradamus ocultaba también sus talentos, pero si yo no tuviera talento alguno, y este es el caso precisamente, me haría el que lo oculto. Uno de los recursos de las personas que no tienen ninguna habilidad es fingir que están ocultando sus supuestas habilidades.
Es lo mismo que pasa con el silencio, esta cosa de Chelsea Gardiner que nos mostraron en alguna película. Gente que no habla y supone con esto ser discreta.
Oscar Wilde le llamaba esfinge sin secreto.
Exactamente.
Las personas que afectaban un aire misterioso y parecían ocultar un tremendo secreto. Bueno, pero es mentira, no había tal. Pero ya en el siglo XVII y XVIII cambia la cosa. Ya el rumbo del pensamiento cambia, aparecen los grandes científicos, Newton, Huygens, Harvey, el que inventó, creo, Harvey era el de la circulación.
La circulación de la sangre.
Sí, inventó la circulación de la sangre. Antes de Harvey, a la gente la sangre no le circulaba. Quedaba ahí quietito. Pero Harvey inventó la circulación de la sangre y desde entonces ahí andamos nosotros con la sangre dando vuelta por ahí. Hablaremos de algunos personajes de estos siglos. Y el primero es un señor llamado Franz Anton Mesmer. Y es el descubridor de lo que se llamó en su época mesmerismo. Y también precursor de lo que hoy llamamos hipnotismo. Tenía 40 años Mesmer cuando dio con el descubrimiento que lo haría famoso. Con una infame fama, es cierto, diría nuestro amigo. Parece que había una señora de paso por Viena que tenía dolores de estómago, le dolía la zapanga a la vieja. Y llamó a un amigo de Mesmer, un jesuita, para manguearle unos imanes, porque la tipa decía que con los imanes se aliviaban los dolores de estómago que tenía. Y Mesmer estaba presente cuando ocurrió el pedido y quedó muy intrigado porque aquello parecía confirmar una idea que él venía examinando desde hacía mucho tiempo. La idea de la existencia de mareas vitales, de una especie de fluido vital, que tenía sus mareas, sus pleamares y sus bajamares. Y estas mareas, pensaba Mesmer, producían salud y enfermedad. Y si existían esas mareas, Mesmer se preguntaba, ¿sería posible influir en ellas mediante imanes? Y empezó a usarlos en sus enfermos, los imanes. Se consiguió unos cuantos imanes y cuando venía un punto que le dolía algo, el tipo le ponía un imán según donde le doliese. Y obtenía resultados. Los enfermos decían, che, usted sabe que me siento mejor de que me metió el imán ese en el cogote, dice, estoy fenómeno. Un día estaba sangrando un enfermo, es decir, estaba practicando una sangría. En aquella época era un procedimiento muy usual. Y descubrió Mesmer que el flujo de la sangre aumentaba cuando él se le acercaba al enfermo y decrecía cuando él se alejaba. Parecía que el propio Mesmer era un imán. De esas observaciones sacó algunas conclusiones y creó el término magnetismo animal.
¿Cómo?
¿Cómo? No, el magnetismo animal. Y empezó a curar. Curó, por ejemplo, con imanes a un noble que tenía convulsiones, Y esta curación fue conocida por mucha gente. La noticia se esparció por Viena y se hizo de golpe famoso Mesmer. Ahí hay un tipo que cura con imanes, le curó las convulsiones a no sé quién, y bueno, venía la gente a ver. Empezó a probar con agua imanada, eran unos baldes que tenían unas varillas. Entonces la gente tomaba con una mano una varilla que iba en el balde y con la otra a otro tipo que había al lado. Y mientras esto ocurría tocaban música, algunos enfermos entraban en trance, otros tenían convulsiones. Y lo curioso es que se lograban curaciones, la gente se curaba con eso. Le iba muy bien a Mesmer, pero un día fracasó en la cura de una muchacha ciega, como no podía ser de otro modo. Porque en este caso había, creo, un desprendimiento de retina que no podía ser curado mediante ese procedimiento. Pero claro, en aquel momento no sabían este detalle, que sabemos ahora que somos vivos. Y se enojaron muchísimo con Mesmer. ¿Y cómo es posible que no lo haya podido curar esta chica? Y se tuvo que ir de bien el tipo. Gran escándalo. Pero se fue a París. Y en París tuvo más éxito que en Viena. Iba toda la gente a verlo. Pero, hay que decirlo, sus sesiones de curación empezaron a parecerse cada vez más a orgías. Hombres y mujeres juntos se curaban, vestidos con ropas muy ligeras para que mejor fluyera el magnetismo, decía él, ¿no?
En vivo.
En fin, en calzoncillos y así. Se daban masajes unos a otros, aproximaban sus muslos, porque decían que con esto también fluía mejor el magnetismo. Bueno,
le echaba la culpa al
médico. Era gusto ir al médico. Yo voy al médico, el tipo da unas píldoras asquerosas y me larga durazno. Acá ibas, qué sé yo, venían unas minas, que el balde, que la varilla, que la mina.
Había música además.
Sí, minas ahí medio vestir, música, una que entraba en trance, y con el cuento que estaba en trance ya sabe cómo son.
Otras entraban en tranza.
Sí. Bueno, el caso es que colegas envidiosos, que nunca faltan, lo denunciaron por charlatán. Es cierto que influyó en la caída de Mesmer su conducta arbitraria, su carácter autocrático, todo eso. Hubo una comisión médica de que decretó que las curas eran debidas a la sugestión, y razón tenían. Pero eran curas. Pero Mesmer se enojó con eso y se fue a Alemania y no volvió nunca más. Terminó sus días ahí en una casita, lo más tranquilo, no curó a nadie. Y no llenó más el balde. Ahora, el aspecto de la sugestión fue asentado por un señor llamado Puisegur, que era un marqués, que también seguía los postulados de Mesmer, trataba de imanar a la gente. Y un día, tratando de imanar a un pastor, un joven pastor, le puso la mano en el marote y el pibe entró en trance. Había descubierto la hipnosis, Puisegur. Siguió investigando, no descubrió mucho porque sabemos más o menos tanto como en aquel entonces de lo que la hipnosis era. El caso es que empezó a utilizar ese procedimiento en curaciones, Puisegur. Voy a hablar ahora de otro que curaba y que casi nadie sabe que curaba. Y este es Giovanni Jacobo Casanova, el famoso amante o amador. Curaba sobre la base de la fe. Dicen que sabía leer la fortuna también con las cartas y con otros oráculos. Y la exactitud de sus propias predicciones lo alarmaba. Me encanta esto. Me encanta esto de Casanova, que no es un personaje muy simpático, que digamos. Pero aquí me cae bien cuando se alarma entre la exactitud de sus predicciones. El temor a lo misterioso se da especialmente cuando lo misterioso toma contacto con uno. Digo yo que he buscado contacto con lo misterioso sin encontrarlo jamás. Pero me imagino al tipo haciendo una predicción, acertando y muriéndose de miedo. Así, por ejemplo, notificó a una joven que iba a París que sería favorita del rey. Así fue. Invocaba espíritus Él dice que los espíritus acudían. Conoció y fue inmediato enemigo de alguien de quien hemos hablado extensamente aquí en este programa, el conde Saint Germain. Algunos datos, muy pocos, porque ya hemos hablado mucho de Saint Germain. Estaba en Viena en 1745 y apretaba 30 años, que creo que es lo que tenía. El caso es que el mariscal de Belice lo llevó a París. Hacia el año 1758 se hizo amigo personal de Luis XV y de la Pompadour. No se sabía la fecha de su nacimiento, nunca le vieron comer ni beber, escribía con las dos manos, sabía muchos idiomas, practicaba la alquimia, decían que no dormía, que no se conocía su domicilio, etcétera, etcétera. Muchos creen que hoy vive todavía el conde Saint Germain y que está en el Tíbet. La verdad es que se murió en 1784 de reumatismo. También conoció Saint Germain a otro quizás más famoso que él, y que era el señor Giuseppe Balsamo, también Cagliostro, conocido como Cagliostro, que según dicen poseía facultades ocultas. Balsamo quedó solo a los 10 años, tuvo que arreglárselas por su cuenta. Dicen que burló a mucha gente en Italia, vivió de su ingenio, estudió alquimia, astrología, magia ritual. Se enamoró a los 26 años de una señorita Serafina Feliciani, a la que él rebautizó como Lorenza.
Por lo bonita que era.
Sí. Era muy linda, efectivamente. Y fue su pareja en aventuras y fraudes, hacía entrar a los giles Lorenza con su belleza, y atrás venía Caglió. Y coincidieron con Casanova. Se conocieron en el sur de Francia y un poco simpatizaron. En París, Cagliostro y Lorenza recibieron la protección de un aristócrata que al final quiso seducir a Lorenza. Se fue a Londres, se hizo adepto a la masonería, adepto de la masonería. Fue a Venecia, a Berlín, a Nuremberg, a Leipzig. Visitaba en cada ciudad a la logia masónica de la zona y predicaba un nuevo rito que él había inventado, que era el rito egipcio. Con eso se enriqueció. Después llegó a Estrasburgo y ahí se puso a curar gente, y fue el personaje más famoso de la ciudad de Estrasburgo. Hacía grandes curaciones. Pero ahí conoció al tipo que le iba a mandar a la ruina, que fue el cardenal de Rouen. Y el cardenal de Rouen es conocido por todos ustedes por un episodio que hemos narrado hace algunos meses, que es el episodio del collar de María Antonieta. No lo voy a referir ahora, es un episodio muy complejo. La señora Lamothe de Valois, que se hacía pasar por noble con otro tipo, engrupieron a la reina y al rey y a un joyero y hicieron poner guita al cardenal de Rouen. El caso es que se descubrió todo el asunto y el gil que cayó en desgracia fue el cardenal de Rouen, pero también Cagliostro, que estaba medio entreverano del asunto. Fue procesado, fue absuelto, pero ya declinó a su estrella y se las tuvo que tomar. Volvió a Londres y ahí hizo la más asombrosa de sus predicciones. Predijo exactamente, con pelos y señales, hasta en sus menores detalles, nada menos que la Revolución Francesa. Pero tuvo una mala ocurrencia. Fue a Roma a propagar su rito egipcio ante las mismas narices del Papa. El resultado fue en Cana. Lo encerraron en el castillo de San Angelo, aquel que fue tumba de Adriano. Sí. Y después lo trasladaron a Santiago. Y ahí quedó Cagliostro. Se dice que Cagliostro tampoco murió. Se dice eso porque 8 años después de este episodio, los franceses tomaron San Leo y buscaron a Cagliostro para rendirle honores como una especie de héroe civil, y no lo encontraron. Y nadie dio noticia de Cagliostro. El hecho es que se había muerto ya Cagliostro. Pero como no lo encontraron, no se sabe aún ahora dónde demonios está su tumba, creyeron que Cagliostro había escapado milagrosamente y que todavía estaba vivo, y todavía hoy hay quien dice que el bueno de Bálsamo anda por ahí, sino en el Tíbet, vaya a saber dónde, ¿no? El caso es que el tipo parece que se había espichado redondamente. Tenemos entonces una extraña mezcla aquí.
Hay un personaje aquí en la Argentina, Alejandro, que siguió los pasos de esta gente, no con tanta fortuna, y me gustaría que usted lo recordara un poco, alguien que anduvo por los pagos de Venado Tuerto. El amigo Escardulia, creo que se llamaba, ¿no?
Viernes Escardulia.
Sí. Que solía tener, bueno, tuvo una sucesión de esposas, una de ellas fue la que más lo ayudó y la que más lo terminó de hundir, como suele suceder en estos casos, porque era la que lo acompañaba en sucesiones. Y entonces había la imagen de una virgen en un cuartito ahí en Venado Tuerto. Entonces él hablaba cuando entraba algún cliente, como dice Rolón, o algún paciente. Y entonces Estel empezaba a hablar y la mina desde atrás de la pared elevaba con una soga la imagen de la virgen y los tipos se ponían como locos y Estel les cobraba después. Hasta que un día pronosticó que iba a salir un número a la lotería y todos se le mataron de risa porque ya había aparecido el fraude este. El asunto es que el número salió, se llenó de guita y después donó una copa para el club de Venado Tuerto y después, dijo que había encontrado el tesoro. Creo que era de los unitarios o de los federales o alguna cosa, o el de la guerra del Paraguay, alguno de estos, y nadie le creyó y un día desapareció y lo trataron bastante mal, hasta hace muy poco en que un grupo de intelectuales de la universidad lo han reivindicado, el amigo Viernes Escardulia.
Viernes Escardulia, Mesmer, Casanova, Saint Germain, Cagliostro, ¿qué tienen en común estos? Algunos más charlatanes que otros, algunos aproximándose a la ciencia, otros aprendices de brujo. ¿Qué tenía de verdadero todo aquello y qué tenía de falso? Bueno, falsedad había, podemos garantizarlo. Muchos de sus trucos se han descubierto. El asunto es preguntarse si además de los trucos y de los fraudes, había detrás de ellos alguna facultad misteriosa.
¿Cuál es la verdad después de todo, podemos preguntarnos, Alejandro, sino aquello que empieza a suceder en algún ámbito de la propia conciencia? Quiero decir que las curaciones, sugestivas o no, son curaciones finalmente.
Y aun cuando se descubre el truco, si es que algo ocurre, ocurre.
Justamente.
Imaginemos que un hombre vuela, y luego se descubre que es un truco. Bueno, pero el tipo vuela.
Totalmente. Del mismo modo,
imaginemos que el tipo adivina qué número va a salir a la quiniela, y después se descubre que es un truco. Bueno, el tipo adivinó el número. ¿A qué se llama truco?
Claro.
¿A qué se llama truco? Aquello que tiene una explicación racional.
La penicilina es un truco para algunas enfermedades también.
Y es que si un verdadero hacedor de milagros nos explicara cómo es que lo hace, ¿sería este menos milagro? Imaginemos que un señor resucitase a los muertos. Y que después viniera a explicar que lo hace y lo hiciera con tal arte y tanto esmero que todo resultara dentro de lo racional. Igualmente, los muertos estarían ahí resucitados y reclamando además una digresión espantosa, ejemplo de conflicto jurídico imposible de solucionar. Muerto resucitado que viene a reclamar sus bienes, ya entregados a su sucesor.
Hace un par de días hablaba con mi amigo Caparrós, Martín Caparrós, que volvió de la India, de hacer un libro sobre Ceibaba, sobre este asunto, ¿no? Yo tiendo a creer que Ceibaba no es Dios, pero me parece mucho más interesante la figura de un tipo que no es Dios y le hace creer a 2 millones de giles que lo es. Me parece un tipo mucho más notable ese, porque para Dios, digamos, materializar cosas, curar enfermos y hacer ese tipo de cosas, bueno, es su tarea, es su laburo.
Claro. Otro que le haga un notario como
uno. Claro, un notario como uno que anda vestido, peinado de afro y vestido de naranja. Realmente esto es notable. Creo que quizás el problema, Alejandro, es cuando se confunden, del mismo modo que a veces se confunde un escarceo erótico con el amor, o se confunde la mera camaradería con la amistad, o se confunde justamente este tipo de placebos con remedios que funcionen para todos, o este tipo de engaños con la ciencia. Creo que cuando se produce ese cruce, sí estamos en presencia de una mala junta que puede traer terribles consecuencias.
Y mala junta es el tango que toca para estos atorrantes del siglo XVIII, la orquesta de Julio de Castro. Thank you.
Sí, una prueba, una... saquen una hoja, por favor, a ver.
¿Tenemos café Cabrales?
¿No
tenemos
café Cabrales? No, no hay, pero no importa.
Pero se lo damos mañana.
Gratis.
En todo caso.
Lo anotamos, al que conteste lo anotamos y después algo le regalamos. Sí. Premio sorpresa.
Está bien, por el placer de demostrar que saben.
Este, a ver...
¿No hay cartucho de paso alemán? No hay.
¿Qué quiere que toque?
Mañana va a haber.
¿Alguna canción?
Alguna canción, probemos con canciones.
A ver, a ver. No,
no.
Bueno, bajo los puentes una cosa y bajo el cielo es otra.
No confundir gordura con hinchazón.
Anulado.
Qué lástima, Fina, se perdió el auto.
Anulado.
Desierto.
¿Eh? ¿Nadie sabe esta? Es una canción de París también. ¿Allí la niña?
No se llama así, allí la niña.
No, no es allí la niña.
Ah, no, pensé que estaba...
Quería un encendedor nomás.
Vamos a hacerle pared, sí, señor.
Sí, señor.
Muy bien.
Muy bien. Sí, correcto.
Sí. Jacqueline François.
Sí.
Estamos, hoy estamos muy franceses.
Lo dijo la acompañante, es
sí.
verdad.
A ver.
De Radio Continental te acerca
pues,
la música
sí.
melódica. ¿Eh?
Más cuando quise hablar.
¡Ay, encantó!
Sí, Matt Monro.
¡Ay, encantó!
Muy bien.
Con Matt Monro. Artista exclusivo de Café Cabrales.
Con seguridad, Matt Monro, próximamente en este programa.
Los hermanos Perales toman Café Cabrales. Vamos a hacer eslogan para todos los
ingenieros. Como no, y para alemán, ¿qué podemos tener?
¿Para alemán?
Sí, algunos hermanos. Para alemán. Para
los que vienen y los que van.
Sí.
Todos fuman un alemán.
El alemán es suave.
¿Qué más? ¿Qué otro?
Tenemos varios.
Sí. Andrés, Perico y Juan
sí.
fuman Le Mans.
Sí. Y alguna que vayan al Bingo Belgrano.
Ah, sí.
Pero es peligrosa esa.
Al Bingo Belgrano, al Bingo Belgrano de Molina.
Al Bingo Belgrano, donde sacan las bolillas con la mano.
Y el del Belden, el del chicle que tenemos ahora también.
El Parque Sarmiento.
Sí.
Póngase en la pileta y séquese al viento.
Y el de los chicles Belden tenemos que hacer algo.
Sí.
El chicle Belén.
El chicle Belén.
El mal aliento no se ven. Sí, ahí está. Está bien, el Medicor tenemos. Bueno.
Medicor.
Y el Banco Provincia. Y Omega.
Con Provincia es difícil.
Cúrese bueno. mejor con sí. Medicor.
Sí. Y Lotería de la Provincia.
No, Provincia es difícil, eso, no te...
es complicado.
Provincia es muy difícil, como no, con Indio.
Pero déjela que está fenómeno.
¿Eh?
Indio es difícil.
Digo, es una rima difícil, Provincia.
Sí. Después tenemos otro, pero es
bueno,
complicado.
Bueno, no, vámonos. Nos vamos, no, nadie ganó nada al final. Anulado, la respuesta correcta, anulada.
Sí.
Acá está el escribano que...
Sofanor.
Anuló porque sospecha que sospecha.
Haga una más y regalamos una entrada para el sábado.
Dele.
Ahí está.
¿Quién la paga vos, Dorio? ¿Eh? ¿La paga vos?
Es de la que te demos para tu vieja.
La que te corresponde a vos, invitación.
Después de tu vieja, explícale vos que no puede ir.
¿Qué te pasa?
Tranquila, mamá, que es en broma. Pues mamá después de ese problema me llama a las 3 de la mañana diciendo...
Dice, juntale sí, una muela, Dorio, no puede fumar, ¿eh? ¿No le dijo el dentista?
No, me dijo que sí.
A ver, ¿cuál puede ser?
¿Eh?
Tranquila, señora, va al teatro nomás.
Me parece que tu vieja va de cabeza.
Sí, sí, otra vez.
Blanco y azul.
Blanco y azul.
Muy bien,
allá. Dedicado a Gabriel Kessler y a Alicia Desiderio, que están esperando que le entreguemos el programa.
Sí, vámonos, 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 vámonos